Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30 minutos, absolutamente imbuido todavía por las palabras de Antonio Banderas en la gala de los Grammy Latinos de ayer en Sevilla, que nos dejó a todos atónitos. Qué bonito salió todo, qué maravilla, qué nos gustó. Y les gustó mucho más a los que estuvieron allí. Pero en fin, de eso hablaremos esta tarde en COPE Andalucía, tanto en Va de Cultura con Carmen Cerván como en Destino Andalucía. Hablando de Carmen Cerván, ahora nos vamos a ir con ella. Por cierto, hoy es día 17 de noviembre. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que tenemos costumbre los viernes de dar una vuelta por mercados y comercios de proximidad y luego irnos a la cocina más COPE para hacer algo de comer. Y ahí es donde vamos a invitar a Carmen Cerván luego para que pique algo. Carmen, actualidad de Málaga y provincia. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. A ver qué nos preparáis hoy. Bueno, para empezar te traigo un dato que tiene que ver con el mercado inmobiliario. El dato de la compraventa de viviendas en Málaga en septiembre, compraventas que han caído. Casi 1.000 viviendas se han vendido, 1.000 viviendas menos que en el mismo mes del año pasado. En total, 2.400 compraventas en la provincia frente a las casi 3.400 del mismo mes del año anterior. De todas esas casas vendidas en septiembre, solo el 18% eran nuevas. El resto, la inmensa mayoría, eran de segunda mano y lo que sigue siendo residual es el peso de la vivienda protegida. Apenas suponen un 5% del mercado. Se están vendiendo menos casas, según estos datos del Instituto Nacional de Estadística, y los precios, eso sí, siguen por las nubes. Dice un informe del portal inmobiliario Fotocasa que desde que empezó este 2023, cada mes, todos los meses, se ha superado la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado de vivienda. Dicen los expertos que nunca se habían experimentado aumentos de precios tan abultados ni tan rápidos. Una situación que en Málaga tiene mucho que ver con las compras que realizan los extranjeros. Un tercio de los compradores de viviendas en la ciudad son precisamente extranjeros. María Matos es la directora de estudios de Fotocasa.
El poder adquisitivo que tiene este extranjero pues es mucho mayor que el residente nacional y por lo tanto puede acceder a una vivienda con un precio más alto y también a un mayor volumen de viviendas.
Ese es un motivo de por qué está creciendo tanto el precio de la vivienda en Málaga, pero hay más.
Se han subido los tipos de interés, hay una previsión de que las hipotecas todavía se encarezcan más y por lo tanto los compradores salen en masa al mercado diciendo: voy a comprar ahora o nunca, porque a lo mejor dentro de 2 años se me encarece tanto la hipoteca que no puedo adquirirla. Por lo tanto, voy a comprar ahora, antes de que se encarezca todavía más.
¿Y qué se espera que ocurra con los precios de la vivienda a partir de ahora?
La tendencia es que siga yendo al alza el precio, eso sí, no de forma tan abultada como habíamos visto en los primeros trimestres del año, pero sí que es verdad que no esperamos que baje del 5%.
Por lo demás, nos vamos a esta hora hasta la barriada de Gamarra, donde contábamos en las últimas horas aquí en COPE que se producía una agresión, un supuesto caso de violencia de género, con varias personas heridas, la más grave, la mujer del hombre que ha sido detenido. Esta mujer, apuñalada supuestamente por su marido con un cuchillo de cocina, está ingresada en la UCI del Hospital Regional de Málaga, presenta buena evolución, es la última hora que sigue en la UCI, pero está evolucionando bien de sus heridas. Hoy mismo está previsto que la hija de ambos, de 18 años, que también resultó herida en esta agresión por intentar mediar y repeler esa puñalada que recibió su madre, bueno, pues la hija va a ser intervenida hoy de las lesiones que tiene en la mano. El presunto agresor de 43 años hoy mismo ha pasado a disposición judicial. Y hablamos a esta hora también de incendios, porque la Junta de Andalucía acaba de anunciar que el plan Infoca va a estar operativo los 12 meses del año y no solo durante el periodo de alto riesgo, que es los meses de verano. Un objetivo que se compromete a alcanzar de forma progresiva, para el que se van a destinar 3 millones de euros en el año 2024. De esta manera, trabajadores fijos discontinuos del Plan Infoca van a ir pasando a estar contratados los 12 meses del año, como se comprometió la Junta con los representantes sindicales. El consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, señala que esta decisión no solo supone una mejora en las condiciones laborales de los efectivos del Infoca, sino también un aumento de la seguridad ciudadana.
Para activar esta demanda histórica y para cumplir un compromiso que creemos que es un acto de justicia, pero sobre todo nos prepara para ofrecer un servicio del Plan Infoca y, por tanto, de emergencias naturales más eficaz y completo durante todo el periodo del año.
El consejero ha asegurado que no hay que bajar la guardia ni aunque estemos en otoño o en invierno. De hecho, ha puesto como ejemplo el incendio de Mijas del pasado fin de semana, en el que se tuvo que activar el nivel 1 de emergencia y obligó a desalojar de forma preventiva 300 vecinos de varias urbanizaciones. En esa zona del incendio llegaron a trabajar casi 250 efectivos. Es lo que contamos en este viernes 17 de noviembre, un día con pocas nubes en general en la provincia. El termómetro hoy con máximas, la más alta, 26 grados en Antequera. Aquí en la capital, las temperaturas prácticamente como ayer, 23 de máxima es lo que se espera en el día de hoy. Ahora mismo en el centro de la ciudad tenemos 22 grados. El fin de semana va a reinar la estabilidad con temperaturas máximas algo más bajas mañana sábado, como nos ha contado aquí en COPE el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Con pequeñas oscilaciones, ¿no? Vaivenes en la temperatura, dependiendo de si predomina el flujo de levante o el flujo de poniente, ¿no? Para el sábado se espera un descenso de las temperaturas, podríamos tener unos 20 grados de máxima en la capital, pero sube el domingo, ¿no? Un par de grados, ¿no? Los cielos no hay nada importante, ¿no? Salvo brumas matinales, ¿no? Tanto mañana, sábado, quizás el domingo ya no lo haya, ¿no?
¿Y qué va a pasar a partir del lunes? Pues que llegará un anticiclón, eso va a hacer que no llueva, pero que bajen las temperaturas.
Nos va a llevar, digamos, a los valores normales para este final del año. Nos situaremos en máxima en torno a los 20, 19 grados en lo que sería la Costa del Sol y mínimas en torno a los 10, 12 grados, las temperaturas normales de esta época.
Así que la semana que viene, Pedro, bajan un poco los termómetros para irse a valores pues los que se esperan en una época como la que estamos ahora, mitad de noviembre.
Esperemos que así sea. Gracias, Carmen. Ya sabes que si pasa algo te lo contamos y si no, a las 2:20 todo esto y mucho más en el tiempo de información local de esta casa. Vamos a la redacción de deportes para saber también a esta hora qué es noticia. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. En el preludio de lo que van a ser los partidos grandes del fin de semana tenemos tres grandes citas, ¿no? La de mañana, 5:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, y estará ese Málaga-Alcoyano con mucho en juego para el equipo malaguista después de esos dos empates consecutivos en el estadio de la Rosaleda. No recupera a ningún lesionado, recupera a Galilea, que vuelve después de un partido de sanción el equipo de Sergio Pellicer, y ha vuelto sobre todo con la noticia negativa, yo creo que de la semana, es la lesión de Aitán. Se ha roto la otra rodilla, ya se rompió una, la izquierda, que tuvo que pasar por el quirófano y estuvo de baja 7 meses. En la vuelta hizo 2 goles, estaba poco a poco, bueno, pues el chaval en roto, lágrimas, porque ayer nos comunicaban que se rompía la rodilla izquierda, posiblemente sea de menisco. No hay un parte claro médico en cuanto a la lesión del extremo marroquí, y con eso el Málaga va a tener que afrontar ese partido, como digo, de mañana frente al Alcoyano, que posiblemente tenga que repetir, no obligatoriamente, el equipo que empataba a 1 en Ibiza la pasada semana. Pero sin lugar a dudas, la otra gran cita del fin de semana la pone el Unicaja de Málaga, que juega en el campo del líder absoluto, en el Wizzing Center de Madrid, ante el Real Madrid. Ivonne Navarro ha hablado esta mañana y ha dicho esto acerca del Super Real Madrid, que está invicto en Liga y en la Euroliga.
Cuando juegas contra el Madrid en este nivel, tú necesitas que ellos no estén a su mejor nivel, ¿no? Y tú puedes hacer cosas para aprovechar si eso pasa, pero si ellos están a su mejor nivel es muy difícil ahora mismo, ¿no? Entonces, bajo ese punto, yo creo que lo que tenemos que saber es que no nos puede frustrar, ¿no? Hay cosas que no nos deben frustrar en el partido, y estar tranquilos y estar enfocado en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y en jugar lo mejor posible y en hacer nuestras cosas al más alto nivel, ¿no?
Eso era lo que contaba, como digo, esta mañana Ivonne Navarro en la previa del partido del domingo. Y la tercera cita, como te contaba, es la de Copenhague. El domingo a las 6 de la tarde, partido de vuelta para meterse en la fase de grupos de la gran competición de la EHF European League de balonmano femenino. Es el Costa del Sol Málaga, que empató a 29 en el partido de Carranque. Pues bien, el partido va con polémica. Primero porque por un tema de vuelos y demás, ¿no? Por el cambio de hora a última hora. El partido se juega a las 6. Y luego porque no va a haber tele. No se va a poder ver ese partido de vuelta en Copenhague. Sea como sea, están preparadas las chicas de Suso Gallardo, como comenta Estela Doiro de este partido frente al Copenhague.
Al final es un partido muy bonito el que vamos a disfrutar, un partido histórico para el club, y ojalá vengamos con un resultado positivo de Dinamarca y podamos seguir escalando peldaños en la historia del club.
Eso era lo que contaba Estela Doiro, como digo, en la previa de ese partido. Así que por aquí pasa la última hora Pedro González del deporte malagueño, en este viernes, como digo, preludio de los partidos que se van a jugar este fin de semana.
Gracias, Javier Bautista. A las 3 de la tarde, todo esto y mucho más. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? Nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circulan las carreteras de la provincia?
Pues hay ahora mismo tráfico fluido, a excepción de la zona de San Pedro, que hay un poco de retención en sentido hacia Málaga, y un poco de niebla entre San Pedro y Estepona.
Uh-huh. Gracias, María José.
Venga, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues ahora mismo tenemos tráfico al volante en la zona de Alameda Colón. El acceso de Juan 23 a Plaza Manuel Azaña tiene tráfico algo lento también. La zona de Calle Mármoles y también la zona de Plaza Riola, tráfico algo lento. Y en Puente del Mediterráneo, a continuación de la avenida Valle Inclán, en sentido hacia Monte Dorado, tenemos trabajo en la calzada que ocupa en el carril derecho y hay tráfico algo lento en esa zona. Recomendamos evitarla en la medida de lo posible. Nada más, como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, David.
Hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
En un instante te voy a contar cómo afronta la campaña de Navidad del comercio ambulante de Málaga. Vamos a conocer a la mejor tiradora de cañas de Andalucía, que es malagueña. Iremos a Bodega Quitapenas, una empresa que tiene al frente a una mujer genius. Te contaré un evento solidario con el campero como protagonista. Hablaré con la emprendedora que ha sido capaz de unir música y gastronomía. Y charlaremos con el chef Rafael Antonín de su nuevo libro. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Hay muchos Black Friday para elegir, pero con el de Mercamueble no hay color. Aprovecha ya el Black Friday de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en salones, dormitorios, sofás, colchones y mucho más. Has oído bien, hasta el 60%. Con estos descuentos no hay color. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
EU Instalaciones, CAS Sierra Nevada, Marisa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas, Credialpe Servicios Financieros y Valenza Exclusive Autos.
Ahora tu vehículo de ocasión del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Motor Málaga, primera feria nacional del vehículo de ocasión. Ven, mira, elige y disfruta. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Motor Málaga.
No te lo puedes perder.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Las 12:42 minutos de la tarde, ya sabes que en el espacio que dedicamos a mercados y comercios de proximidad estamos últimamente mirando de reojo a la campaña de Navidad. Hemos hecho algunas preguntas sobre cómo va a ir la campaña de Navidad en distintas zonas de Málaga y hoy queremos saber cómo se enfrenta a esa campaña de Navidad el comercio ambulante. El presidente de esos comerciantes es Juan Rojas. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la campaña navideña para vosotros este año?
Pues yo te la resumiría prácticamente en una palabra.
A ver.
Incertidumbre.
Así de sencillo.
Así de fácil y de sencillo. ¿Por qué? Eso ya es otra historia. Uh-huh. Aquí ya tendríamos que entrar en los detalles y los detalles son, ahora mismo, por ejemplo, el tiempo está teniendo mucha importancia porque está claro que mientras no llueva, la gente sigue saliendo a la calle en manga corta y las camisetas de manga corta las tiene ya todas compradas. Claro. Con lo cual no se está comprando ropa de invierno ni siquiera de entretiempo. Uh-huh. con las temperaturas que tenemos. Segundo lugar, afecta muchísimo la subida de la cesta de la compra con los alimentos que están subiendo, por ponerlo ya el que todo el mundo hablamos del aceite, que es imposible tocarlo ni comerse un poquito de pan con aceite por las mañanas. Y todo eso influye, lógicamente, en los mercadillos, igual que en el resto del comercio. Uh-huh. Entonces, lo estamos viendo que esperamos, primero, que llueva, que entre la campaña de invierno para la venta de textil y de todo tipo de prendas. Y segundo, pues que bajen un poquito los precios, que eso sabemos que es imposible, que si algo ocurre es que suben más en el mes de diciembre. Pero bueno, ahí estamos.
Porque el comercio ambulante se dedica fundamentalmente o tiene su base fundamentalmente en el tema textil, como tú decías, y en el tema de alimentación, ¿no?
Claro, claro, ahí está la base. Yo te podría decir que los compañeros que venden fruta y verduras, que es la alimentación prácticamente que tenemos autorizada hoy en los mercadillos, pues se tiran, que son unos puestos que tienen muchísima clientela porque los precios son muy baratos y, en fin, se vende bien la fruta y verdura, y los vemos que están toda la mañana mirándose el uno al otro a la cara. Entonces eso no es normal.
Claro.
Eso que está ocurriendo ya no es normal con otras campañas. Luego, nosotros también hemos tenido, o mejor dicho, no hemos tenido la evolución suficiente en los mercadillos como para atender estas temporadas de Navidad, que hace unos años eran muy importantes para nosotros porque se vendía bastante bien, pero hoy la gente se va a las grandes multinacionales, a las grandes superficies en las compras de Navidad. ¿Motivos? Pues en principio la tarjeta de crédito y que se utiliza mucho, y que en los mercadillos sí es verdad que se está incorporando. No hemos llegado todavía a hacerlo como una fórmula de pago casi normalizada, ¿no?
¿Y el Bizum, que está tan de moda ahora?
Y el Bizum, pues le pregunto a algunos compañeros y no saben ni lo que es.
Vale.
Entonces estamos en ello, y te digo que es una transformación digital que teníamos que haber hecho ya, pero que no la hemos hecho, y entonces eso se nota también.
Claro, claro.
Llegan a esta fecha, las compras son muchas, la gente tiene su tarjeta, que la pagan en enero, la pagan en febrero, la pagan tal, y claro, el mercadillo se diferencia en algo, es por la compra al contado y el pago al contado.
Está claro. Bueno, pues hoy queríamos simplemente poner el ojo en ese comercio ambulante y saber cómo afronta esa campaña navideña. Ojalá que el tiempo cambie y que empiece a ser un poquito más de fresco, sobre todo para los que se dedican al comercio textil.
Textil y el calzado, por
y
ejemplo.
El calzado,
que
por
también
ejemplo.
Es muy importante en los mercadillos, pero que nadie se pone unas botas.
Está claro, está claro. Es complicado.
Con este tiempo, con la chancla de la playa.
Está claro. Pues Juan, suerte, que vaya todo bien y ojalá dentro de poco estemos hablando de otra cosa.
De otra perspectiva.
Efectivamente.
Supermo.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Se presentaron 700 profesionales del mundo de la hostelería, de toda Andalucía, ¿verdad? Y tiraron cerveza, ¿vale? Tiraron cerveza, entiéndaseme, ¿verdad? Echaron de un grifo a una copa, ¿vale? Y de entre todos los 700 profesionales de las 8 provincias, de ese concurso de tiraje de cerveza, salió un ganador. En este caso, una ganadora. Y es de aquí, de Málaga. Es la que mejor tira cañas de toda Andalucía. Y se llama Marta Cassini. Marta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, tú trabajas, eres encargada del candado Beach, ¿no?
Correcto, así es.
Vale. Y tú, esto se aprende, quiero decir, ¿tú estudiaste para tirar cerveza o eso se aprende con la práctica?
Bueno, pues yo creo que es algo que te sale natural. Después de tantos años dedicada a la hostelería, y vas aprendiendo, pues, perfeccionando detrás de una barra.
Te presentabas por primera vez a esta segunda edición del concurso, alguien te animó y te dijo, venga, preséntate a ver qué pasa. Y vas, te presentas por primera vez y ganas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo tiraste esa cerveza para hacerlo mejor que ninguno de los 700 que se presentaban?
Pues fui la tercera finalista en salir. Tiré la primera cerveza con un poco de nervio, me temblaba un poquito la mano, y la segunda me salió genial. La verdad que las dos tenían la crema perfecta, y nada, fue una sorpresa porque había bastante nivel, y tuve la suerte de hacerlo muy bien.
¿Cómo es la cerveza, la caña perfecta?
Bueno, pues lo más importante para el jurado era que la crema tuviese una medida exacta, y que estuviese bien, ¿no? Porque que no fuese espuma, porque realmente lo interesante de una cerveza es que cuando te la vayas tomando se siga manteniendo la crema hasta el final.
Uh-huh. Oye, tu apellido Cassini suena como muy a italiano, de hecho es con doble S, y sin embargo me dicen que eres malagueña.
Correcto, así es, sí, es italiano, pero soy malagueña.
Eres malagueña, ¿no? Tú llevas ya muchos años, desde los 18, trabajando en la hostelería, o sea que entiendes perfectamente cómo se hace esto de tirar cerveza y muchas cosas más dentro de la hostelería, así que está bien. Este premio te reporta, además, económicamente, creo que como 2.000 eurillos, ¿no?
Exacto, así es. Sí, la verdad que motiva mucho porque es uno de los concursos que da premios de este tipo.
¿Y qué vas a hacer con los 2.000 euros? ¿Invitar a caña?
Bueno, alguna me tocará.
Alguna tendrás que invitar, ¿no? Oye, sí, habitualmente sí. Si uno va al Candado Beach, que si no me equivoco está dentro de lo que es el Candado, en el puerto. Lo diré, en el puerto, efectivamente.
Correcto.
Si uno va por allí, ¿te encuentra habitualmente allí detrás de la barra poniendo cañas?
Normalmente sí, estamos allí todos los días, menos los lunes que estamos cerrados. Uh-huh. De martes a domingo estamos todos los días, así que sí, estoy allí.
Y desde que te han dado el premio, ¿has notado que cuando vas a trabajar hay más gente que dice, me pone una cañita, pero que me la ponga Marta, que no me la ponga otro?
Pues la verdad que ha sido una sorpresa porque ha habido varios clientes conocidos que han venido específicamente para eso y nada, la verdad que es genial, todo muy positivo.
Si quieres tomarte la cerveza mejor tirada de Andalucía, ya sabes dónde tienes que ir, al Candado Beach. Allí preguntas por Marta Cassini y ella estará detrás de la barra y te pondrá la mejor cerveza que se puede poner en nuestra comunidad autónoma. Marta, enhorabuena por ese premio, a seguir trabajando y suerte.
Muchísimas gracias por todo, muy amable.
Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
9 minutos para llegar a la 1 de la tarde y vamos a seguir hablando de mujeres genios, empresarias genios, emprendedoras genios. Ya sabes que esto fue una idea de la Fundación El Pimpi. Hemos hablado ya con algunas de ellas, con María Isabel, de la que sería Santa María del Cerro, con Miriam, de una empresa que se dedica a la miel apícola. Hemos hablado con Toñi Bravo, de Aceitunas Bravo. Hemos hablado también con María José Bravo, de Aceites de Ardales. Y hoy vamos a hablar con alguien que tiene que ver con el mundo del vino, de Bodegas Quitapenas, en principio. Ella se llama Marta Suárez y es la directora de esta bodega, una mujer genius. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Encantado de tenerte por aquí. La verdad es que llama la atención, no sé por qué, pero llama la atención encontrar a una mujer al frente de una dirección de una bodega, pero en tu caso llevas ya algunos años, llevas ya al frente de Quitapenas, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, yo llevo 19 años en la empresa, como mucha gente sabrá, es una empresa familiar. Y bueno, pues desde el 2015 cogí la dirección, que bueno, pues es un reto personal y familiar, porque no deja de ser una bodega histórica de Málaga y familiar, ¿no? Uh-huh. Así que ahí trabajando a tope.
¿Qué cosas te transmitió tu padre para que te decidieras definitivamente a ponerte al frente de la bodega?
Bueno, realmente fue mi familia, es decir, mis tíos y mi padre, ¿vale? Los que apostaron por el cambio generacional y que querían pues seguir manteniendo esta trayectoria de tradición y buen hacer en los vinos y bueno, pues sobre todo la calidad. Entonces, bueno, pues en el 2015 se jubiló ya mi tío Pepe, que fue el director durante 40 y tantos años, y bueno, pues al final apostaron por mí, mi primo Víctor también está de subdirector. y bueno, no dejamos de ser una empresa familiar, siguiendo la tradición, y bueno, pues por otros 140 años más. No sé si los veré, ¿no? Yo, porque no creo que dure tanto, ¿no? Pero ahí, por ahí vamos, nuestro objetivo es ese.
Uh-huh. Uno de, digamos, los grandes alicientes que tiene Bodegas Gitapenes es que se ha creado un programa de enoturismo. Confieso que yo he estado en el polígono donde se encuentra la bodega y haciendo esa visita guiada, y es una auténtica delicia probar los vinos, hacer una cata incluso maridada con alguna que otra tapita que se puede probar, etcétera, y merece la pena. ¿Es ahora vuestro fuerte el tema del enoturismo? ¿Está siendo algo tan importante para vosotros?
Bueno, a ver, nosotros realmente mis tíos y mis tíos abuelos fueron pioneros en lo del enoturismo, que por aquel entonces no se llamaba para nada enoturismo, claro. En los años 60, con el boom turístico. Y bueno, pues contrataban autobuses, se los llevaban a la costa, recogían allí a turistas, sobre todo nórdicos, y le hacían una visita en la ubicación donde estábamos antes, que era en El Palo, en la barrera del Palo, ¿no? Entonces, en los años 90 llegamos a recibir hasta 90.000 personas, ¿no? Que eso se dice pronto. Actualmente, en el 2019, que fue el último año normalizado, porque consideramos que el 2023 también va a ser el primer año normalizado después de la pandemia, pero recibimos 15.000 personas en la bodega urbana que tenemos aquí en Guadalmar, ¿no? Entonces, bueno, pues también son datos importantes. Sí que es verdad que a partir de la pandemia hemos cambiado un poquito el concepto, bueno, un poquito no, muchísimo el concepto de lo que es el enoturismo y los servicios que queremos dar de calidad. Y bueno, la verdad es que se está notando, porque la gente lo valora mucho más, y bueno, pues ese punto de inflexión en calidad, en el servicio, en los vinos que ofertamos, en la forma de contar nuestra historia, que sobre todo es la identidad propia que tenemos nosotros como empresa histórica y familiar. Y bueno, no es que se diga que es la parte más importante de la empresa, pero sí que estamos trabajando para que sea, si no la más importante, esté ahí, ¿no? Porque uh-huh. creemos que el crecimiento puede ir por ese derrotero.
Todos los que somos amantes del vino sabemos que el vino quita las penas. ¿Por ahí viene el nombre de la bodega?
Sí, correcto. Sí, es verdad. Mira, en una feria en Madrid, bueno, no sé si fue en Madrid o en Barcelona, llegaron unos señores para hacer, bueno, pues para un acuerdo comercial y tal, y me decían, uy, pues qué departamento de marketing tenéis detrás para poner el nombre Quitapenas a la bodega, que le viene fenomenal. Y bueno, totalmente lejísimos de la realidad, ¿no? Porque eso fue el apodo que le pusieron al fundador en el año 1880, pues el que nos quita las penas, ¿no? Bueno, pues porque no solamente daba de comer y beber, sino que fiaba y, bueno, pues una serie de facilidades a los clientes, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? En contar esa historia, esa trayectoria, esa importancia, porque como decimos nosotros que la calidad de nuestro vino la podemos demostrar, pero también la podemos contar, ¿no? Uh-huh. Y de ahí viene un poquito el proyecto este de enoturismo que hemos sacado con mucho interés, y estamos trabajando constantemente, ¿eh? evolucionando con claro. El tema este.
Oye, para terminar, Marta, y si lo podemos contar, ¿estáis en plena vorágine de presentar un nuevo vino?
Pues la verdad es que teníamos el proyecto para el 2020, porque claro, cuando planificamos, esto es una vendimia que tienes la oportunidad una vez al año, no es como cuando haces otro tipo de producto, que tienes accesibilidad a aumentar o acoplarte a la demanda conforme. No, aquí tienes la oportunidad una vez al año, y una vez al año tienes que proyectar pues qué vinos nuevos quieres sacar. Nosotros para el 2020 teníamos proyectado sacar varios vinos. Claro, con la pandemia y todo eso lo hemos parado, lo hemos frenado. Este año hemos sacado 5 vinos nuevos al mercado, bueno. ¿Vale? Y para el año que viene también vamos a sacar, si Dios quiere, un par de vinos más, que desde mi punto de vista cada vez nos estamos esmerando más y cada vez nos van a salir mejores productos y mejores vinos, ¿no? Uh-huh. Así que muy, muy ilusionados con los proyectos, que hay que tener la suficiente templanza, ¿vale? Para esperar esos proyectos que empiezas un año y hasta dentro de un par de años no salen al mercado, ¿no?
Claro.
Así que pues parece que llegamos ya al al objetivo para el año que viene, con esos dos nuevos productos.
Una mujer genius al frente de Bodegas Quitapenas es Marta Suárez, y con ella queríamos hablar precisamente un poquito esta mañana. Marta, gracias, enhorabuena, suerte para todos esos proyectos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Igual que van y vienen las mareas.
A la una en punto de la tarde llegan las noticias de España y el mundo. Hacemos una pausa y después seguimos contándote más cosas de mercados y comercios de proximidad. Por cierto, está sonando Amaral, y no sé si lo sabes, pero ya te lo digo. El Fulanita Fest, que es el primero de los espectáculos, de los conciertos que abre cada año el Mare Nostrum Fuengirola, estamos hablando de mes de junio aproximadamente del año que viene, pues ya sabemos que Amaral va a ser uno de los artistas destacados en ese primer encuentro de verano en el Mare Nostrum Fuengirola. Con Amaral nos vamos a las noticias, volvemos ahora.
Igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas.
Pues así estamos, en mediodía en COPE más Málaga, la una de la tarde, 6 minutos. Los saludos de Pedro González. Sí, de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguimos paseando a esta hora por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30 de la tarde. Recuerda que a esa hora echamos el cierre de nuestros comercios y abrimos las puertas a nuestra cocina más COPE. Antes de todo eso, como ya sabes, desde hace algún tiempo te estoy hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues por si no lo sabes, instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Y además, como te vengo contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que ya sabes, deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La una de la tarde, 9 minutos. Te quiero hablar ahora de algo tan... ¿Hay algo más malagueño gastronómicamente hablando que el campero? No existe en ningún otro sitio, no de España, no de Andalucía, sino del mundo, en ningún lado. Bueno, salvo algunos malagueños que han emigrado de aquí, de Málaga, y se han llevado la fórmula y están triunfando pues en Madrid y en otros lugares, ¿no? Pero, en fin, como te digo, el campero es algo que gastronómicamente está ligado a Málaga. Bueno, pues dentro de un ratito, concretamente nada, creo que a partir de la 1:30, va a haber una actividad que tiene que ver con el campero, pero además solidaria. El secretario de Yantar Malacitano es Federico Navas. Federico, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A la 1:30 empezáis, ¿no?
A la 1:30 empezamos, sí. Estamos ya calentando motores.
Calentando motores. ¿Qué es eso de campero solidario? Es decir, ¿tenemos que comprar un campero, comérnoslo y lo que paguemos por el campero lo vamos a llevar a una fundación, me parece, a beneficio de ellos?
Sí. En realidad, desde la Asociación Gastronómica del Yantar Malacitano apoyamos a una ONG que en la cual, pues bueno, pues y bueno, a una ONG y junto con la Ruta del Campero, que uh-huh. es otro grupo, bueno, pues todo lo que se recauda hoy va para esta ONG. Lo que se hace es que se paga una cantidad en la entrada, se tiene derecho pues a comer campero, también hay bocadillitos y la bebida.
Perfecto.
Y esto se hace uh-huh. en la terraza del Apericlap.
Vale, pues vamos a empezar por el principio. ¿Dónde está el Apéritif Club?
El Apéritif Club está en Guadalmar. Es un club empresarial que tiene unos 2.000 metros cuadrados.
¿Sí?
Y en la terraza es donde hacemos esto.
Ajá. Allí se han hecho algunas cosas, yo recuerdo, relacionadas con presentaciones de algunas bebidas, etcétera. Es muy, muy famoso ese espacio sí. gastronómico culinario que tenéis ahí, ¿no?
Sí, bueno, la Apéritif Club es un club empresarial uh-huh. donde hay, pues, creo que unos 300 socios. Tiene dos restaurantes, uno en la planta de abajo y otro en la terraza. Esto tiene unas tres plantas. Y lo que lo hacemos esto, pues nosotros llegamos a un acuerdo con la Apéritif Club desde el Yantar Malacitano. Y hacemos este evento en la terraza.
Uh-huh. La actividad, como decía antes, es solidaria.
Sí.
Son 30 euros los que hay que pagar y con esos 30
sí.
euros dais una degustación de camperos, una degustación variada y tres bebidas. Esa degustación sí. de camperos, ¿de cuánto tipo de camperos? Porque he dicho bocadillito, pero ¿de cuánto tipo de camperos estaríamos hablando?
Bueno, es que hay 10 tipos de camperos.
¡Hala!
Y después 8 tipos de bocadillitos.
¡Anda!
O sea, que es una... gastronómicamente hablando, igual hay que venir dos días para probarlo todo.
Efectivamente, eso te iba a decir, porque lo mismo tenemos que llevarnos el tupper para cuando terminemos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Oye, la actividad, como digo, comienza a la 1:30. ¿Hasta qué hora vais a estar? Lo digo por aquello de que haya gente que todavía quiere acercarse por allí para echar una mano.
Sí, hasta las 4:30 vamos a estar. Y después ya terminará lo que es la parte solidaria y ya el club pues tiene en la terraza abierta la barra pues para quien se quiera quedar a hacer la sobremesa, uh-huh. el tardeo.
El tardeo que está tan de moda ahora, sin
sí,
duda
sí.
alguna. Por cierto, decíamos que esta actividad va a beneficio de una fundación que se llama Mitai Viaja, me parece
sí.
que es, no sé si lo he pronunciado bien. Pero
correcto,
pero
correcto,
se llama así.
Muy bien.
¿Y a qué se dedica esta fundación, Fede?
En esta fundación se creó hace 20 años por uno de los socios del Yantar Malacitano y lo que se dedica es a crear proyectos sostenibles en Paraguay, empezando desde niños hasta mayores. Por ejemplo, este verano lo que hemos hecho ha sido, desde hacía 20 años que no se renovaban todas las cocinas, bueno, pues desde el Yantar Malacitano hemos apoyado a esta asociación y le hemos renovado, bueno, se le hemos puesto nuevas las cocinas.
Uh-huh. Qué bueno. Pues la verdad es que ahora nada más que hace falta llevarles también la receta del campero malagueño para que lo hagan ellos
claro.
por allí, ¿no?
Estaría
bien. Bueno, pues ya sabéis, todavía estáis a tiempo, bueno, estáis a tiempo porque uh-huh. esto empieza a la 1:30, dentro de 15 minutos,
claro.
allí en Guadalmar, como decía Federico, y hasta las 4:00 de la tarde van a estar, así que si queréis probar lo mejor de la gastronomía malagueña, que no hay nada mejor que un campero en todas sus variedades, y además ser solidarios, pues te recomendamos que te pases por allí y eches una manita. Fede, gracias por estar con nosotros, suerte,
gracias,
que vaya todo fenomenalmente bien.
Bueno, muchas gracias a vosotros y por la difusión.
Gracias.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente.
Adiós.
La 1:14, 14:00. te quiero hablar ahora de otro proyecto que ha puesto en marcha una emprendedora. La verdad es que es un proyecto curioso, porque a lo mejor a nadie se le ocurrió, o a lo mejor sí se le ocurrió a alguien, pero no lo ha llevado a cabo, ¿no? Y es juntar, ¿vale? Me gusta más lo de juntar, es una palabra más de aquí que unir, ¿verdad? Lo de unir suena un poco raro. Juntar, gastronomía y música. Y tú dices, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues vamos a preguntarle a la ideóloga del asunto para que nos lo cuente. Mar Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa es la esencia de sabor y música.
Sí.
Unir gastronomía y unir música.
Sí.
¿Esto cómo,
sí,
se,
sí,
te...
esa
esto,
es la idea.
¿Cómo se te ocurre, Mar?
Bueno, yo soy de Huesca.
Sí.
Entonces.
Nadie es perfecto, nadie es perfecto.
Verdad que no, yo lo sé, la cigüeña no me hizo buen trabajo, pero bueno. Por cosas de la vida, empecé a trabajar con músicos allí, en la provincia de Málaga, con locales.
Sí.
Y la Costa del Sol, o sea, todo lo que son chiringuitos de costa, en invierno, claro, baja mucho lo que es la afluencia de público. Y con yo sí que es la propietaria de Baobab, de Torre del Mar, pensamos en hacer algún tipo de cata, algún tipo de evento que atrayera más gente. Entonces yo me dedico a la música en principio, uh-huh, y estuvimos buscando empresas que nos hicieran catas allí en el local, y como todo normalmente en mi vida, pues ha ido creciendo de una manera un poco rápida.
Yeah.
Entonces pensamos ya directamente, pensé en crear una parte de Tu Mar de Música, que es la empresa principal.
Mm-hmm. Y eso es lo que ahora se ha transformado en Sabor y Música. ¿Cómo funciona, sí, la cosa? Quiero decir, ¿tenemos que ir a algún espacio para poder ver un concierto y al mismo tiempo tener un almuerzo, una cena o un maridaje? ¿O también nos lo lleváis a casa si es posible?
Pues la idea principal era en locales, pero la transformación que te comentaba nos ha llevado a hacerlo en eventos privados y casas. Estamos ya, bueno, claro, está aquí la Navidad a la vuelta de la esquina, estamos enfocados ya mucho en Navidad, claro, en llevar chefs a domicilio. Contamos con Mariano Serrano, que es un chef malagueño muy conocido,
sí,
que puede ir a tu casa, a tu evento, a tu finca, a tu fiesta y hacerte un menú especializado, paellas, degustaciones y catas desde quesos hasta ostras y caviar.
Uh-huh. ¿Y la parte musical? ¿Que lleváis también grupos o artistas para que canten durante la velada o cómo es la cosa?
Claro. Qué sí, bueno. Sí, esa es la idea. Se personaliza todo.
Ajá.
Tú me dices, me apetece una cata de ceviche con flamenco. Pues así, ahí vamos. Te llevamos el flamenco y el ceviche. O música peruana, que también tenemos. O sea, claro, que sí.
Sí, un cantautor que lleve una guitarra y incluso un grupo, quiero decir, quiero un grupo que toque indie, por ejemplo, o que toque, sí, pop, sí, o que toque rock también.
Sí, lo que tú quieras. Yo empecé, bueno, con Tim Fernández, que es de Torre del Mar, vive,
sí,
en Marbella.
Lo conozco.
Sí, es verdad, además tú y yo nos conocemos por eso. Y empecé con él, pero ya hemos acabado, pues eso, tengo grupos de todo. Tributos a U2, a Queen, ya es todo. Que te digo, es que las cosas crecen sin que lo esperes muchas veces.
Qué bueno. O sea que yo, sí, te contrato para casa, también la casa tendrá que cumplir unas condiciones, porque si tienes un salón de 10 metros cuadrados, poco a poco vas a poder hacer, ¿no?
Bueno, te puede llevar el violonchelo, un guitarrista, un cantante.
Qué,
sí,
bueno,
sí,
qué bueno.
También,
bueno,
depende de tus vecinos, de los flamencos que sean.
Y si invitas a la fiesta a los vecinos, lo tienes todo ganado, está claro.
Ya no pasa nada, lo hacemos allí en el rellano de la escalera y genial.
Efectivamente. Vale, vale, pues es interesante la historia. Por cierto, ¿qué es lo que estás preparando para enero con Mujeres Emprendedoras?
Bueno, esto ha sido una locura. Tengo una amiga que es mi socia ahora. Ella hace charlas motivacionales y en una charla de estas de amigas de no puedo más con mi vida, trabajo, niños, casa, familia, nos surgió la idea de hacer un, no es un retiro como tal, pero es un fin de semana para mujeres emprendedoras, con charlas motivacionales para volver pues a nuestra esencia, ¿sabes? A recuperar fuerzas, a darnos valor a nosotras mismas. Y como yo me llevo el proyecto a mi terreno, tenemos música en directo, si todo va bien estará por derecho, tenemos un monólogo de humor, tendremos a Mariano Serrano haciéndonos las comidas y las cenas en directo, clases de yoga, catas de cócteles, spa, masajes, O sea, tenemos un poquito de todo. Qué de día le deja la parte más a Tata Cecilio, que es mi socia, y ella será parte de las charlas y el relax, digamos, nos va a cuidar. Uh-huh. Y yo por la noche me lo llevo más al terreno malagueño y más flamenquito y más cenas y más fiesta.
Qué fuerte, qué fuerte. Me parece una idea excepcional. O sea, te llevan al chef, te llevan la comida, sí, te llevan, sí, el grupo que tú quieras. Que tú quieres flamenco, flamenco. Que quieres un grupo, sí, de rock, un grupo de rock. Y te lo llevan a tu casa, o a tu finca, o a tu terreno, o al local que tú hayas alquilado para hacer tu fiesta de cumpleaños, o lo que haga,
sí,
falta.
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Pues esta vez este evento, perdona, este, sí, evento lo hacemos nosotras en una casa, en una villa de Marbella,
sí,
pero lo podemos personalizar para un grupo de amigas o amigos donde se nos pida, sí, lo personalizamos todo.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Bueno, pues la verdad es que me resulta tan atractiva la idea que merecía la pena contarlo. Por cierto, Mar, el, dime, que quiera o la que quiera más información, ¿dónde os localiza? No sé si en redes,
sí,
página web o tal.
Tenemos todas las páginas de Instagram. Lo que es la parte de música es Tu Mar de Música. Sabor y Música es el proyecto nuevo de Catas y Chef a Domicilio con música. Y Tu Momento Experiencias es la parte de, pues esto, de más el retiro, de yoga y los cuidados con la fiesta.
Qué bueno.
Pues tenemos las tres.
Sabor y Música. Ahí está el proyecto, sí, de Mar Pablo, que se ha liado la manta a la cabeza y ha organizado todo este bendito lío, que la verdad, sí, es que nos parece súper original.
Pues, muchas gracias.
Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa idea y la seguiremos,
gracias,
a ver,
Pedro,
qué tal va evolucionando. ¿Vale?
Gracias, te lo cuento. Muchas gracias,
gracias,
Pedro.
Gracias. La 1:21, 21 minutos, todavía estamos en los últimos instantes de nuestro espacio dedicado a nuestros mercados y comercios de proximidad. Cuando vamos a los mercados de Málaga, siempre vamos buscando pues esos productos que más nos gustan y que sobre todo son de temporada para hacer nuestras recetas. Y ahora, de cara al fin de semana, hoy es viernes, pues evidentemente tenemos que empezar a pensar en si tenemos invitados, si comemos con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Familia y lo que sea. Bueno, pues te voy a recomendar un libro que lo mismo te puede solucionar ese asunto, porque se llama Grandes Éxitos de Rafael, que dicho así, yo al principio pensé que era un disco de Rafael, del cantante, pero no, claro, ya me fijé y digo, ah, que no es Rafael, que es Rafael. Es que, claro, Rafael es el nombre, digamos, en redes de Rafael Antonín, que es el chef Rafael que todos conocemos y que se ha convertido en uno de los grandes influencers gastronómicos de nuestro país. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo te pensaba, digo, lo mismo se pone a cantar en Mi Gran Noche o Yo Soy Aquel o algo por el estilo.
Sí, yo también pensaba que me dirías que viniese a Granada y encantado de pasar un fin de semana de 15 días.
Efectivamente. Oye,
o sea,
dime.
1-1.
1-1. Oye, Grandes Éxitos de Rafael, porque tú tenías un libro que se llamaba Mis Mejores Recetas y ahora, como los artistas musicales, llega el disco recopilatorio, ¿no? El de tus grandes éxitos. Más o menos eso es lo que podría ser este nuevo trabajo, ¿no?
No, el nuevo trabajo es, una vez hecho el primer libro, eran todas las recetas que hice en la pandemia.
Sí.
Y que publiqué en su día en la pandemia y de esto, y con que las tenía escritas, pues decidimos al final hacer un libro. Este libro tuvo pues muchísimo éxito, el primero, y cuando yo acabé el primer libro, yo seguí apuntando recetas,
uh-huh,
¿vale? Y de hecho hoy sigo haciendo recetas, hoy he hecho dos recetas.
Anda.
Y con que eran nuevas, pues las he escrito. Pues estas recetas se van de esto, y las que han tenido más éxito en redes sociales es una recopilación de cuando acabé un libro, empecé otro.
¿Y así de sencillo?
Así de sencillo, sí, con que el tiempo pasa muy rápido, enseguida te pones en 2 años y resulta que tienes 70, 80 recetas, que hay algunas que pueden gustar muchísimo y otras menos. Uh-huh. Esto es normal. También es verdad que yo hago un tipo de receta que intento gustar al máximo posible de gente, de seguidores que tengo.
Y además me dicen que son recetas fáciles de hacer, que es lo que tú quieres, que la gente las haga, ¿no?
No, no, una receta que puedas ir al mercado, cualquier producto del mercado, no una pimienta de aquellas que lleva una hormiga cada 2 años y no sé qué, que es dificilísima de encontrar en todo el mundo. No, no, no. Recetas de cosas de mercado y con herramientas de casa.
Oye, ¿y cuál es la receta estrella, por decirlo de alguna manera, de este grandes éxitos? ¿O cuál es la receta con la que tú te sientes más cómodo a la hora de hacerla?
Pues ya no es la que yo me siente más cómodo, sino es la que gusta más, ¿vale? Y ahora yo te la diré y me tienes que decir si te gustaría para comer, para cenar o para desayunar. Los huevos fritos con patatas fritas.
Bueno, eso yo me lo puedo comer para desayunar, para almorzar, para cenar, e incluso como recena también me lo puedo comer.
Pues, y si al día siguiente le ponemos unas gambas, repetimos.
Vamos, sin problema. ¿Por qué las cosas tan sencillas en gastronomía son las que les gusta a todo el mundo? ¿Por qué a todo el mundo le gusta un huevo frito con patatas?
Pues esto es lo que intenta hacer el libro. El máximo de gente que pueda hacerse la receta con el libro.
Qué bueno. Me han dicho que también es un rey haciendo tortilla de patatas de distintas formas y maneras, ¿no?
Bueno, pues la tortilla de patatas, teníamos que recuperar la tortilla de patatas de la abuela, que era un pochado de una hora, mientras estaba planchando, estaba de esto, y luego con unos huevos buenos, se hacía la tortilla, que aquello era encantador, porque toda la casa tenía un olor a la tortilla.
Está claro. Oye, tu libro Grandes Éxitos de Rafael se puede encontrar, supongo, en librerías, pero también se pueden esas recetas encontrar en Rafael 55 en tus redes.
Sí, están todas escritas en vídeo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis para este fin de semana que sorprender a alguien, yo creo que podéis echar mano de este libro de recetas de Rafael Antonín, y ahí encontráis, no seáis facilones, no vayáis al huevo frito con patata, que eso nos gusta a todos, y a una cosa un poquito con más enjundia, pero...
Bueno, eso, mientras estás cocinando, sí. Te los hace... Te pones una buena cerveza y vas haciendo.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Yo eso lo hago, pero con vino. Y luego ya llega un momento en que ya no veo ni la sartén, ni los huevos, ni las patatas. Pero eso es lo que tiene esta
cosa.
Cuando
llegas a la mesa dices, esta ronda la pago yo.
Exactamente. Rafa, gracias por atendernos. Enhorabuena por esos grandes éxitos de la gastronomía y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Igualmente.
Buen fin de semana.
Gracias. La 1:28 de la tarde, ya sabes que a esta hora echamos el cierre a nuestros comercios de proximidad y a nuestros puestos en los mercados, y en un instante, en el momento que cerremos, abrimos las puertas a nuestra cocina Mascope para marcharnos ya hasta las 2 de la tarde con las cosas de comer.
Antes de que den las 12, cuando me acabe el cigarro, antes de perder el norte, de entrar en juegos de manos, mejor, casi mejor, que por hoy nos despidamos.